No, aún sigo analizando la guía, @pochet80. Hay muchas páginas arrancadas y las que permanecen están muy desgastadas. Algunas tienen restos de café, otras se mojaron y hay unas que creo que tienen manchas de sangre, pero no estoy segura. A ver, dice Alejo97, dijiste que ibas a dejar el asunto y mandar a Joaquín al carajo. Sí, eso dije y lo voy a hacer, pero primero quiero saber por qué mandó la guía y por qué hay tantas páginas que faltan. @GabyMoreno79 dice, ¿cómo sabes que la mandó Joaquín? Pues no sé cuánta gente con guías negras en el mundo tenga mi dirección. Me acuerdo perfecto cuando la consiguió. Sus manos temblaban al tocar la cubierta de piel, como si en serio fuera un tesoro. Pero no es todo. Ahora que recuerdo bien, su cara hacía una mueca horrible. Cuando me volteó a ver, tenía una sonrisa muy extraña. Casi no parecía humana. Al regresar a la ciudad desapareció. Que dizque para estudiarla. Y no contestó en varios días. Amigos, él no se separaría de la guía por nada del mundo. O no sin una buena razón. ¿Qué he hecho con ella? Estuve explorando, a ver si mínimo había una nota o algo, pero solo encontré un apunte junto a la imagen de un antiguo grabado. Miren, ¿sí lo pueden ver? A ver, díganme si subo o bajo la guía. Es de un grupo de personas sobre una tumba con alguien dentro que se está levantando. ¿Qué pasó? Ah, no, ya no sé ni en qué estaba pensando. Me desconecté de la realidad. Bien raro. Sí, @mesajasmin. Estoy bien. ¿Qué? ¿Cómo me sentí? Pregunta @alejo97. Pues, casi como si estuviera hipnotizada. Ahora, si miran aquí en el costado... ¿Ven esta anotación? ¿Ven esta anotación pequeña? Eso, amigos. Eso es la letra de Joaquín. Sí, y a eso voy. A ver, dice... Pero antes, sobre la tierra. Como vampiro enviado, tu cadáver del sepulcro será exiliado. Entonces, lívido, vagarás por el que fuera tu hogar. Y la sangre de los tuyos has de arrancar. Y debajo de eso viene algo inusual. ARC-1918B. Al principio no sabía qué era, pero... ¡Exacto! Exacto, @pochet80. Verifiqué la USB y es el título de un archivo. Sí, ahora mismo lo vamos a ver. Ay, nada más le estaba haciendo de emoción.
Estoy entre Hungría y Transilvania. Una región pobre, excepto por uno de los pueblos que hasta tiene un castillo. La zona fue por muchos siglos parte del Imperio Austrohúngaro, pero lo que la hace más famosa es que se le asocia con una de las leyendas más conocidas del mundo, los vampiros, los no muertos. Los testimonios de supuestas apariciones de estos seres abundan aquí, desde las islas griegas, pasando por los valles de Hungría, y hasta los picos de los Cárpatos, la cordillera montañosa de Europa Oriental. Pero todas las culturas del mundo tienen alguna especie de vampiro en su acervo de mitos, desde el Peymaquilir de la India hasta el Ramanga de Madagascar. Los folcloristas han catalogado por lo menos 36 diferentes tipos distintos. Bram Stoker, el novelista irlandés del siglo XIX, logró el reconocimiento mundial con su novela Drácula. Un vampiro es una persona que revive después de muerta. Camina y habla, pero carece de signos vitales. Merodea por las noches y asesina inocentes alimentándose de ellos. Las historias de los difuntos que regresan a atormentar a los vivos, los llamados no muertos, son comunes en todo el mundo. Por ejemplo, un no muerto fantasma vuelve en espíritu, sin cuerpo. Un vampiro, en cambio, vuelve en cuerpo y sus motivaciones siguen siendo terrenales. Comer, beber, no morir e incluso seducir. Es una criatura de la noche. La luz del sol no le favorece, pero según mi investigación, no es vulnerable a ella. Es un depredador. Tiene la necesidad de mimetizarse con su presa, convivir con ella, fingir tener sentimientos hacia ella. Los vampiros más poderosos pueden inducir algún tipo de trance o hipnosis que somete por completo a su presa. Existen rasgos para identificar a estos seres. La creencia popular es que los espejos son una ventana al mundo espiritual. Es por eso que un vampiro no tiene reflejo, porque ya perdió su alma. ¿Te imaginas, Nadia? ¿Un cuerpo que no tiene espíritu?
Sí, qué loco. Fíjense, una vez, Joaquín me contó que hay gente que puede llegar a ser vampiros sin necesidad de que la muerdan. Por ejemplo, personas que habían sido muy malvadas en vida, personas que habían abusado del uso de la magia negra o incluso a través de un ritual. ¿Qué fue eso? Creo que fue la ventana. Yo vivo en un cuarto piso y no es raro que las palomas pasen por mi ventana. Incluso algunas han llegado a chocar, pero ay, no sé si me estoy sugestionando de más. Desde que recibí la guía negra, me parece que las aves son mucho más insistentes en volar cerca de la ventana. Esto está cada vez más raro. Lo de ahorita fue como un arañazo en la ventana, pero no veo nada. Ok, sí, Alastor TV. Ya les pongo la continuación del archivo. También para calmarme un poco.
Lo que estoy buscando es obtener un fragmento de esta historia maldita. Una prueba fehaciente de la existencia del no muerto. La guía negra menciona a una sociedad que se mueve en las sombras. El Club Pendragón. Un grupo de alta sociedad integrado por dinastías europeas, celebridades y familias empresariales de todo el mundo. Se dice que chupan sangre, no solo por ser ricos que explotan a la gente, literalmente se cree que son vampiros. Al menos esa es la teoría de un periodista que se hace llamar Radu. Ha escrito mucho al respecto, pero nunca se le ha visto en público. Supongo que para su trabajo es fundamental el anonimato. Lo raro, Nadia, es que para ser alguien que se ha ocultado del mundo las últimas décadas, yo hice contacto con él muy fácil. Radu ha sido censurado por los grandes medios, víctima de ciberataques y firmas de abogados, y aún así respondió a mi correo. Está aquí también, buscando información para una nueva nota. Ha logrado sacar a la luz algunos de los nombres de miembros del Club Pendragón. Son intocables. Sus investigaciones arrojan que a finales de los 80, la policía de Praga desmanteló una pandilla dedicada al secuestro de infantes. Pero la investigación se detuvo cuando el rastro comenzó a llegar a miembros de la élite de la ciudad. 4 décadas después, las desapariciones, el tráfico de personas y la esclavitud sexual en el este de Europa no solo siguen, crecen ante el silencio incómodo de las autoridades. Turistas, estudiantes, gente joven que un día desaparece y nunca regresa. Dejan una familia en la incertidumbre, esperando perpetuamente su regreso. El aislamiento, anonimato y la explotación de la pobreza. Así opera una élite que se mueve entre las sombras y que trata a las personas como ganado. ¿Y qué mejor ganado que personas que nadie busca, por las que nadie se preocupa?
¿Se imaginan? ¿Desaparecer así nada más y que tu familia te busque por años? Eso sí es una historia de terror. Guso, el rey, nos pregunta, ¿te da miedo la muerte? Pues, fíjate que eso no me importa. Yo pienso que una vez muerta, pues ya estás muerta, ya no sientes nada. Y respondiendo a tu pregunta, @maria_solo_maria, no, en realidad soy atea. No creo en el más allá ni en la reencarnación. Una vez que mueres, para mí, se acabó. Alejo97 dice, ¿aún crees eso a pesar de todo lo que ha pasado? ¿A qué te refieres, Alejo 97? Órale. Ya veo que no solamente es Alejo 97. Varios de ustedes también creen que con todo lo de la USB ya debería de creer en lo sobrenatural. Pero lo que sí creo es que uno jamás sabe cuándo será la última vez que verá a una persona. Ya les he platicado de mi tío Matías, el mejor ser humano que he conocido. Y es que yo no conocí a mis padres. Mi madre murió cuando yo nací y mi padre desapareció en cuanto mi madre se embarazó. Matías y Sara, mis tíos, fueron los que me criaron. Yo sabía que no éramos de la ciudad y que proveníamos de un pueblito de la Sierra de Durango. Pero nunca nadie me hablaba de él. De hecho, jamás volvimos. Mi tío era una persona muy discreta. No le gustaba llamar la atención. Tan era así que siendo periodista, publicaba bajo un seudónimo. Siempre me dijo que recordaba muy poco de mi madre. Yo, la verdad es que nunca le di mucha importancia. Era muy feliz. Mi familia eran mi tío y mi tía. Cuando tenía 17 años, estaba ayudándolos a deshacerse de cosas viejas. Y en una de las cajas encontré unas fotos antiguas. Me detuve en una. Jamás había visto a la mujer. Pero había algo hipnotizante en ella. Su larga cabellera roja y sus ojos negros me atraparon. De inmediato supe que era mi madre. Pero entre sus brazos cargaba a una bebé. Corrí con mi tío a confrontarlo. Y es que él siempre me dijo que mi madre murió durante el parto. Discutimos por una hora, pero se sintió como una eternidad. Él evitaba la mayoría de mis preguntas y cuando contestaba era muy vago. Finalmente me fui de la casa muy enojada. Antes de salir, le dije que ojalá se muriera por mentiroso. Esa noche tuvo un llamado urgente. Llovía justo como hoy, aunque más fuerte. Volví a casa a medianoche, pero mi tío aún no regresaba. Me sentía culpable de la pelea y traté de esperarlo despierta para disculparme, pero el sueño me venció. Me desperté cuando tocaron la puerta a las 3 de la madrugada. Mi tía Sara fue la que abrió. Era uno de los colegas de mi tío. Su rostro estaba pálido y le costaba trabajo hablar, aunque no fueron necesarias las palabras. Mi tía habló con él y después me contó que había sido un choque. Murió al instante. Nunca se despidan de alguien con palabras llenas de odio. Creo que por hoy basta. Sí, muchas gracias. Me cuesta trabajo hablar de mi tío. Me crió, me amó y siempre estuvo ahí. Por eso exploté. ¿Por qué me ocultó eso? ¿Por qué mentirme al respecto? Sí, sí investigué, Gaby Moreno 79. No soy tonta. Las cosas se pusieron muy feas en todo el norte del país. De hecho, muchas personas huyeron. No solo mi familia. La violencia nos obligó a dejar el que había sido el hogar de muchas generaciones. ¿De qué murió?, preguntan. No sé. Seguí buscando, aunque la verdad no di con mucho. Joaquín me ayudó a buscar. Me dijo, eres de los tepehuanos, un pueblo antiguo y sagrado de Durango. Gaby Moreno 79 pregunta, ¿y eso no se te hace raro? No entiendo la pregunta, Gaby. ¿Que Joaquín haya sabido eso? ¿Pero por qué? Si Joaquín es una biblioteca andante, eso ya es obvio para todos aquí, ¿no? Que sepa algo que ni yo sabía no es nada raro. Alastor TV dice, ¿has llegado a pensar que Joaquín ya no es la misma persona que conociste? Entiendo su preocupación, amigos. Y sí lo he pensado en un par de ocasiones, pero Joaquín es mi amigo. A su manera, pero siempre me ha acompañado. Bueno, eso ya lo averiguaremos. ¿Listos? ¿Le pongo play?
me reuní con mi contacto. Radu tiene planeado infiltrarme en el club. No entiendo sus motivos. Tiene listas de posibles asistentes y rutas de escape. Al escucharlo hablar de Pendragón, se puede adivinar la ira contenida en sus palabras. Nadia, no sé qué vaya a ocurrir, pero después de esto, creo que es hora de regresar a casa.
¿Qué? Amigos, qué miedo, se acaba de ir la luz. Se escuchó un ruido terrible, por favor díganme que lo escucharon. Creo que por aquí tengo unas velas y los tengo a ustedes en mi teléfono. A ver, esperen. Neta, qué miedo, ¿escucharon eso? Se escuchan puertas y pasos. ¡Ay! Oye, amigos. No se imaginan, pero de verdad me pone muy mal la oscuridad. ¡Güey! ¿Qué fue eso? ¡Ya, por favor! Voy a intentar mantener la calma, ¿ok? Ok, Nadia, a ver, respira. No está pasando nada. Todo está en tu cabeza. ¡No mames! ¡Ya, por favor! Amigos, de verdad me está dando mucho miedo. No quiero ir a ver qué pasó. ¡No! ¡No! ¡El espejo! ¡Se rompió el espejo!
Suscríbete a No Abras la Ventana, una producción original de Audiocentro. Protagonizada por Nadia Vega y Joaquín Ortega. Guión original, Jerónimo Arellano y Joaquín Ortega. En el diseño de audio, Héctor Mondragón. La producción estuvo a cargo de Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú.